tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos otra vez en la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar haciendo adicciones hoy en el nuevo horario. Jueves a las 22 y repetición del programa los domingos a las 19. Con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Letieri de vacaciones con aviso y quien les habla. Yo siempre les cuento algunas de las intimidades, ¿no? Lo que pasa en la cocina de adicciones hoy. Recién estábamos tomando un café con el doctor Yarí, el doctor Stein, y entonces hablábamos de distintas circunstancias que tienen que ver con lo deportivo, con lo político, con lo económico. Pero yo venía en el auto porque me ha llamado gente reclamándome el horario, que no estaba enterada del cambio de horario de los jueves de las 20 a las 22 y de la repetición los domingos a las 19. Y entonces digo, esa gente que está tan interesada, ya sea porque es adicta, porque lo fue, porque tiene algún pariente, y que vive el drama de la adicción, porque es un drama, ¿cómo está preparada esa gente para recibir una recaída del paciente? Entonces digo, esto es una pregunta para el doctor Yaría, para el doctor Stein, para el licenciado Letieri. ¿La recaída forma parte del tratamiento y no por eso hay que desanimarse, doctor Yaría?
Sí, por supuesto. En realidad, según el Instituto de Drogas de Estados Unidos, el NIDA, alrededor del 50% tiene durante el proceso terapéutico recaídas. Lo mismo que la hipertensión, que la diabetes, que la obesidad, porque es considerada una enfermedad crónica. O sea, es interesante, ¿no?, el estudio que hace el NIDA, porque es el mismo nivel que tiene un hipertenso, que tiene de repente una recaída y hay que cambiarle el medicamento o tener otro tipo de alimentación, o el obeso o el diabético. La recaída es para nosotros una profundización. Hay pacientes que la recaída los ayuda a ver mejor sus problemas si vuelven. Lo más importante es el vínculo que se ha establecido. Si la persona tiene un vínculo con la institución, que es lo que prácticamente mi función acá en la clínica es tratar de generar vínculos con los chicos, con los pacientes, y vuelven. El problema es cuando no vuelven porque han elegido prácticamente la muerte. Porque una persona, por lo menos los pacientes que nosotros atendemos acá, que son pacientes de muchos años de consumo, si no vuelven, el destino puede ser la demenciación. La demenciación es la pérdida de las funciones cognitivas totales, un infarto o un accidente cerebrovascular. Aunque un maestro mío, que yo aprendí mucho, Claude Olivenstein, director de la clínica Marmottan de París, decía, si hay una recaída y no vuelve, no te preocupes, porque si el paciente tiene ganas, se cura de alguna manera en otros lugares. O sea que la recaída para nosotros forma parte del proceso terapéutico. No hay que ponerse nervioso, hay que tratar de revincularse con él. El paciente vuelve y siempre recuerda los momentos afectivos profundos que ha tenido con uno.
Casualidad o no, la pregunta del periodista viene muy claro porque ayer daba como ejemplo, digamos, de desarrollo positivo del tratamiento de un joven que por un consumo de casi 12 años hizo un homicidio psicótico, medicado con un antipsicótico, pero al mismo tiempo 4 meses de internación y dejó de consumir marihuana. Pero ayer hablamos de nuevo, le pregunto, no sé si es la pregunta pertinente porque era demasiado directa, ¿volviste a consumir? Él me dijo que no, la información del padre no es tan así. De cualquier manera, coincido con el pronóstico de alguien que pudo haber tenido una recaída, que la recaída no es el sinónimo de la muerte. La recaída puede ser un momento también, como Pichón decía, que la depresión puede ser también un momento de la curación en la enfermedad mental, ¿no? En este caso, muy pertinente tu pregunta. Yo, en este muchacho, el diálogo muy bien, recuperando su capacidad productiva, va a entrar posiblemente a trabajar en la marina mercante, tiene 29 años, pero me pareció que tomar de esa manera el episodio, ¿no? Un momento de recaída, no sé el grado de profundidad de su recaída ni cuánto, pero me parece que transitoriamente lo hizo a partir de un estado de ansiedad que tiene, que lo suplía con un poco de tabaco, fumando bastante, pero en ese sentido soy optimista. ¿Por qué? Porque recupero y yo hago esto, ¿no? Recuperar el vínculo positivo es mi práctica desde el punto de vista como médico psiquiatra, es decir, trabajar sobre los aspectos positivos del yo. Y en este caso creo que el pronóstico va a ser bueno. Primero porque la conversación con él fue una conversación absolutamente lúcida. No estaba hablando con alguien que estaba demenciado, al contrario. Estaba, digamos, conversando, reconocía su estudio, está leyendo mucha literatura, de modo que coincido, digamos, con el criterio, digamos así, que la, digamos, la recaída no es un momento del fin del mundo, sino desde ya hay que tener en cuenta esas dos situaciones que se puedan dar, ¿no? Que vuelva o que no vuelva, y por ahí, como decía tu maestro Juan, va encontrar otro lugar para curarse. También puede ocurrir que no.
Se cura en la cadena terapéutica. El asunto es ofrecer cadenas terapéuticas, ofrecer alternativas terapéuticas, cosa que hoy yo no veo en nuestro país, ni situaciones preventivas, aunque hay una ley. Hoy me mandaron por WhatsApp que van a aplicar la ley que Monseñor Bergoglio nos pidió a un grupo de terapeutas, de sindicalistas y de empresarios que hiciéramos con Monseñor Cattaretto en el 2008. Fue aprobada en el 2010 y ahora parece que la reglamentan en el 2023. O sea, el gran tema es la prevención. A mí lo que me preocupa no es la recaída. ¿Sabes lo que es, Alberto? Que vienen pacientes con 20 o 25 años de consumo y muy dañados. Y vos te preguntás, y bueno, y sí, mire, en realidad fumaba marihuana, estaba con un poco de cocaína, y de repente, y digo, ¿usted qué edad tiene? Y yo tengo 80 años, y mi hijo tiene 47, pero ya dejó todo, dejó a los hijos, dejó a la mujer, vive en la calle. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a la sociedad que no hizo la alerta precoz? Vos después de los 50 sabés que te tenés que hacer un test de PSA. Yo me hice el PSA y me da 0,28. Digo, qué bien que estoy. La mujer sabe que tiene que hacerse un Papanicolaou. ¿Por qué no está esto en la alerta precoz ante la droga? ¿Por qué?
Vos mismo tenés la respuesta. Está en la formulación que terminás de hacer. La trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe. Fray Mamerto Penapache.
Decime en qué está la respuesta.
No. La respuesta está en la observación de lo que pasa, mi estimado Enrique Sten. Yo le preguntaba tomando café recién que yo observo un nivel de violencia en la calle, más allá de la clase social, de la función, desde el cartonero, desde el motochorro, al colectivero, al señor que va en su auto a su oficina. Es decir, nosotros sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Es decir, ¿hay alguna película que pueda darse en los colegios a donde se les enseña a los chicos lo que es un cuadro psicótico? Permanente Benapache decía, nosotros tenemos dos lobos adentro, el lobo bueno y el lobo malo. Y entonces le dijeron, y entonces, bueno, dependerá de qué lobo alimentemos. Entonces, da la sensación que desde la salud, la educación, los medios de comunicación, y me parece que se alimenta más al lobo malo que al lobo bueno. Entonces después nos quejamos de las consecuencias, pero uno puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no es así? Lo que no puede evitar son las consecuencias.
Lo que ocurre es que justamente en la actualidad la política de prevención tiene un gran obstáculo, que es una consideración sobre la bonomía de cierta droga. Entonces, hablar bien de la marihuana, digamos, no valorizar suficientemente el daño patológico que produce. Así como sabemos que la marihuana es puerta de entrada para otros consumos, en el contexto general, el hablar bien de la marihuana es una puerta de entrada para todos los consumos. Por eso la prevención en drogas debería empezar a lo mejor, lo cual es más difícil por esta, creo que tiene y por todas, ¿no? Pero me parece que el gran facilitador de evitar la política preventiva es que hay una mala información respecto de lo dañino que es el consumo de marihuana. Que tengo los datos, los voy a traer en la próxima reunión. Primer consumo muy importante, crecimiento en Estados Unidos, primer consumo importante, crecimiento en México, primer consumo importante, ilegal en la Argentina. De modo que me parece que por ese lado, puerta de entrada, por supuesto aquí estás preocupado por la reglamentación de la ley tuya del 2008, pero hoy estás preocupado por reglamentar la ley de cannabis. Esta es la información que quiero haberte mandado hoy. Están más preocupados de reglamentar lo del cannabis que la otra que tiene que ver con la prevención.
Pero ustedes que son mucho más inteligentes que yo, que tienen más experiencias que yo, ¿creen en las casualidades? ¿Ustedes creen que la salud está como está por casualidad? ¿Que la educación está como está por casualidad? ¡No! Esto es subestimar la inteligencia del narcotráfico, los narcotraficantes y el poder económico que tienen, que es fenomenal. Entonces, no es casual que una ley sancionada en el 2010 se reglamente en el 2023. ¿Qué fue? ¿Desidia? ¿Se olvidaron? ¿No se dieron cuenta? Es decir, en la medida en que no identifiquemos que el enemigo es muy inteligente y lo manejemos como tal y lo tratemos como tal, vamos a seguir preguntándonos por qué pasan las cosas que pasan. Yo no creo en las casualidades, mi estimado doctor Yaría. Permítame ir a una pausa. Hacemos una reflexión musical y volvemos a hablar, si quieren, de las casualidades, entre comillas. Ya volvemos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri, ausente de vacaciones. Y entonces hablábamos de las casualidades, de las coincidencias. Y el otro día hablaba con alguien que está en prefectura y me decía de sus limitaciones por el tema de la hidrovía o, como la llaman algunos, narcovía, en donde entran y salen containers y no hay investigación. Entonces, en la medida en que no haya voluntad para curarse de una adicción o voluntad para luchar contra el narcotráfico, que no es una decisión política de hacerlo, porque el narcotráfico tiene un poder económico que es capaz de comprar todo lo que se le ocurra. Bueno, vamos a seguir comentando, me parece. ¿Por qué pasa esto? Qué raro que una ley tarde 13 años en reglamentarse. Qué raro que tengamos la ley de salud mental que tenemos. Qué raro que no se, que vayan cerrándose las comunidades terapéuticas que surgen espontáneamente simplemente por voluntad de los parientes o amigos, porque ven la enfermedad ahí conviviendo con ellos y dicen, bueno, algo tenemos que hacer porque el hospital público no nos da respuesta.
A la respuesta, digamos, si es casual o no, diría, como diría esa actriz de Amabile Padilla, no es por un casual, el amigo de ella. sino que efectivamente creo que hay una planificación. La planificación implicaría lo siguiente: todo sector, mi opinión personal, planifica a veces de manera más consciente o menos consciente. El único problema que la planificación, que algunos estentóreamente le llamamos estratégica, incluye la partícula más importante, ¿saben cuál es? El tema del poder. Y entonces, en la planificación, el problema del poder es el caso de la planificación social como el problema de la física, como el problema de la materia en la física. Entonces, creo que hay una planificación de los sectores dominantes, principalmente cómo vehiculizar, en la medida que tampoco tienen respuesta para la crisis económico-social, una forma de dominación social que aparece a través de este consumo masivo y, por otra parte, un pingüe negocio que supuestamente va a resolver los problemas de la economía, ¿no? Como lamentablemente estamos viendo que hay varias provincias argentinas que inclusive ofrecen trabajo. Dicen que vamos a tener 10.000 puestos de trabajo. Bueno, ese fue el ejemplo del municipio, creo, de La Madrid, en la provincia de Buenos Aires, que ofrecía 10.000 puestos de trabajo que iban a exportar por una cantidad de plata, inclusive el propio gobierno en su momento lo hizo. De modo que yo creo que hay una planificación consciente, otros la siguen, pero la planificación consciente requiere de crear conciencia pública. Para hacer las cosas buenas está, para hacer las cosas malas también. Entonces, cuando se quiere dar un golpe en algo desde el punto de vista político, se crea conciencia. Y en ese sentido creo que la conciencia hoy principal, desde el punto de vista negativo, es: acá hay algo que se puede consumir, que es un gran negocio, que va a dar ganancias, y se llama marihuana. Digo yo, a pesar de que parecería que tengo un trastorno obsesivo con la marihuana, no, creo que justamente es uno de los frentes de batalla muy importantes, ¿no? Y además porque tiene que ver con una experiencia personal, particularmente en el tratamiento con los jóvenes, ¿no? Ya cuando un hombre mayor dice, y sí, estoy consumiendo marihuana, no me preocuparía tanto que a los 50, 55 años diga, estoy con marihuana, porque a lo mejor empezó tarde o no fue afectado como se está afectado a los jóvenes, ¿no? En ese sentido, a tu pregunta, hay una planificación consciente que pone en esa planificación consciente una partícula muy importante que se llama poder. Y eso implica hacer un cálculo sobre lo que yo hago, qué poder tengo, si tengo todo el poder o tengo el poder compartido, y cómo hago para modificar las relaciones de poder. Entonces, el trabajo inteligente, entre comillas, de eso que podemos llamar enemigo u otro, es precisamente hacer qué cálculo hace para avanzar en el tema del poder, ¿no? A través de los medios, a través de estas campañas, digamos, masivas, donde se supone, digamos así, que la inclusión de los jóvenes es cambiar el lenguaje, lo cual me parece que es un elemento negativo.
En lugar de decir todas o todos, decir todes, y ya con eso incluimos a todo el mundo. Muchos han dicho, personas inteligentes, ¿no?, es peor la ignorancia que la maldad. Pero puede ser que haya tanta vocación por desconocer la realidad, porque yo te pregunto, Juan Yaría, el tipo que llega a la droga, no es porque está probando y está buscando nuevas emociones, o sí, no sé. En general hay un problema de base, hay una preexistencia, hay un cuadro psiquiátrico que justamente atrae a la droga para sentirse un poco mejor. Entonces digo, esas condiciones yo no veo que mejoren. Por lo tanto, la conclusión sería, si las condiciones que hacen que la gente se deprima, se angustie, esté triste, se sienta sola, no mejoran, ¿y entonces cómo hago con la droga?
Hay un fracaso de las instituciones socializadoras notables: la familia, la escuela, el barrio, las instituciones religiosas. Eso está fracasando. Entonces el hombre queda más solo con su problema. Y en la crisis de identidad adolescente aparece el elixir salvador. Un paciente me decía, en la iglesia que tomé la comunión, en Rosario, está abandonada y está tomada por un grupo narco, y ahí nos drogamos con toda tranquilidad. Ahora tomo una nueva hostia blanca que me asegura un elixir instantáneo, y que me doy cuenta ahora, después de un tratamiento, que me quemó la cabeza durante años. Rosario hoy, en un lugar muy cerca de donde vos vivís, hay una iglesia evangélica abandonada en pleno barrio de la Capital Federal, y ahí un capanga maneja la entrada y la venta, y ahí se drogan. Y la chica viene y se trata con nosotros y se está recuperando. O sea, yo veo las cosas desde otro lado. A mí me preocupa el dolor. Primero, la cantidad de años. Yo ayer le explicaba a un grupo de padres. Los lunes yo tengo acá un grupo de padres. Primera pregunta, ¿qué edad empezó? 12 años. ¿Qué edad tiene ahora su hijo? 45. ¿Qué pasó? Entonces le explico que el cerebro a los 12 años está inmaduro, que la identidad está totalmente en crecimiento. Por lo tanto, vos le echás marihuana, alcohol, después cocaína, pastillas, sextas y boliche, etcétera, etcétera. Y es como que vas, primero, quemando el cerebro, y segundo, quemando la evolución.
Ahora, perdóname, pero si yo, por ejemplo, estoy angustiado y me drogo, lo que vos me decís me resbala.
Sí, por supuesto. Es como un fanático de fútbol. Vos a un hincha de River, un hincha de Boca, le hablás mal de River o Boca y te mira con sorna. Porque ahí está la barrera narcisista, por supuesto. El hombre deja de drogarse no porque le deje de gustar, sino por las consecuencias que le trae el uso de drogas.
Pero eso se ve a largo plazo.
Salvo que existe una alerta precoz. Pero para eso tiene que haber familias, escuelas. Hoy los docentes no se acercan a los baños porque hay olor a marihuana. Hoy los docentes en muchas escuelas tienen en la esquina vendedores de droga. No hay alerta precoz. Todas las enfermedades de la medicina tienen alerta precoz, menos la adicción.
Una vez le pregunté a un joven adolescente todavía, aunque ya estaba, era un adolescente grande, ¿por qué fumás marihuana? Y me contestó, porque me hace bien. Y no tuve más respuesta, porque ¿cómo le muestro que le va a hacer mal?
Puede funcionar como un regulador emocional, pero después va a empezar a tener daño. Yo tengo una familia que quiero mucho, que tiene dos hijos con daños muy grandes por la marihuana, que dejaron pasar los años y tienen ahora chicos de 26, 27 años que tienen 14. Se estaciona el desarrollo.
Claro, justamente, si el principio, el inicio de la toma de una sustancia psicoactiva no produciría placer, no empezarían tomándola. No es que uno empieza fumando 20 cigarrillos, de tabaco inclusive, empieza por uno, sigue por otro y sigue por otro. Lo mismo creo que en ese sentido, y es así, los hechos, produce un bienestar, un placer transitorio. Como yo contaba de esa familia, que el placer transitorio que producía cuando los padres se separan es que el niño se tranquilizaba consumiendo marihuana, pero empezó a consumirlo a los 14 años y a los 26 hizo un brote psicótico. Entonces, en esa circunstancia familiar, le calmaba esa ansiedad a él, por un lado, y al mismo tiempo la madre que quedaba viendo con este muchacho se tranquilizaba porque el muchacho se tranquilizaba. Entonces, si no le gustara de entrada, no la va a probar. Por eso el problema del consumo es que al inicio genera placer. Si no, no sabríamos por qué se consume tanto, ¿no? Ocurre que después hay que ver el momento del consumo, cómo es el inicio, y por eso es muy importante, como Juan permanentemente nos dice, la política educativa de los primeros años debería ser clave en ese sentido. Para eso tenés que por lo menos decirle a un maestro, mira, no es una plantita natural, sino tiene 500 elementos negativos, conocemos nada más que 8 o 10, pero hay que mirar la experiencia, anímense a mirar la experiencia. Y por ahí muchas veces tenés que ese propio docente, no para enjuiciarlo ni criminalizarlo para nada, pero en parte es un consumidor por esta cultura de que estamos hablando, ¿no?
Hay dos hechos que siempre repito, ¿no? Que son de hace 20 años. Los recuerdos tienen siempre un valor muy importante. Borges decía que cuando uno escribe se pone en contacto con sus recuerdos y en el fondo con su lengua infantil. Yo tuve el honor de ser amigo de uno de los poetas más grandes argentinos, Castiñeira de Dios. Todos los domingos me invitaba a tomar un café a su casa. Para mí era una fiesta, los domingos a la mañana. Vivía cerca de mi casa, ahí, en la calle Arauz. Y él era asesor mío en tareas que yo realicé en la provincia de Buenos Aires. A los casi 80 años venía en un remis y se hacía 1000 kilómetros. Para él era una fiesta. Y había 1000 personas, 2000 personas, padres, docentes, alumnos. Me dice, lo que se está creando es un sistema inmunológico preventivo social. Así como vos tenés un sistema inmunológico que te previene de las enfermedades, dice, lo que yo veo es que se está creando un sistema inmunológico preventivo social. Viene a la Argentina otro grande, Luigi Cancrini. Cuando baja en Ezeiza me dice, en esa villa, antes había una villa frente a Ezeiza, ¿hay droga? Digo, no sé. Dice, lleva a ver un partido de fútbol. Lo llevo a ver a River, porque además soy hincha de River, y escucha que los borrachos del tablón hacían loas a la marihuana. Me dice, la inundación está llegando a la Argentina. Y cuando viene al estado de Mar del Plata, y en todo el alrededor había miles de personas en un evento de padres, dice, se está creando un frente social preventivo. Esos 8 años significaron una baja notable del consumo y una baja notable de entrada al consumo. ¿Te das cuenta, mi estimado?
Me doy cuenta y me parece fantástico escucharlos a ustedes. No dejo de aprender escuchándolos. El tema es que esto es un programa de radio.
El tema es que cambió el mundo. La familia está debilitada. Hay gobiernos que viven de la droga en América Latina. No nos engañemos. Y que tienen, así como nosotros hablamos de esto, tienen un montón de gente que hace neuromarketing por Instagram, por televisión, por Facebook, acerca de las bondades de consumir, porque hay mucha plata en juego. Y los anticuerpos sociales están debilitados totalmente. Y entonces hay cada vez más enfermos.
Muy bien, usemos la inteligencia. Entonces, porque insisto, yo los escucho, aprendo, veo que hay... Hablamos de los pensamientos, los recuerdos, los sueños, no se me olviden de los sueños. Pero esto no deja de ser un programa de radio, no deja de ser casi un libro, una especie de teoría. ¿Qué pensamos? ¿Cómo se nos cae una idea para mostrar las consecuencias que deja la marihuana, la cocaína, el tabaco, el alcohol, para que la gente tome conciencia de cuál es el final de la película? Porque al comienzo de la película, cuando consumen marihuana, alcohol, cigarrillo, cocaína, no se van a sentir mal. Pero ¿cuáles son las derivaciones y cómo las mostramos para que la gente tome conciencia y, si es posible, se asuste? Hacemos una pausa, queda la pregunta formulada. Un poco de música, Ricardo, y ya volvemos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 FM o www.radioamadeus.com.ar. Nuevo horario, jueves a las 22, repetición los domingos a las 19. La pregunta, señores, está formulada. Yo soy un preguntón. He vivido de eso y, gracias a Dios, bastante bien. Pero las respuestas siempre corresponden al entrevistado. Por lo tanto, ¿cómo pasamos de un plano teórico, conceptual, muy bien explicado por ustedes, a algo que conmueva a la gente y la saque de esa zona de supuesto confort que la droga me brinda?
Y yo pensaría, digamos, que sin recurrir a problemas de modestia o no en lo personal, pero creo que es muy importante pensar en que cualquier espacio en que uno pueda, desde la cátedra, desde la institución terapéutica, desde las amistades, de las redes en las cuales yo estoy por mi lado difundiendo los muy interesantes y profundos artículos de Juan, podemos, digamos, sin ser mayoría, abrir un espacio de conciencia de esto. Pero no hay ninguna duda que no estamos cercanos del gran poder que tiene justamente todas esas instituciones que manejan mucha economía para contrarrestar esto que estamos diciendo. Entonces yo diría, aprovechar los espacios comunes. Yo tengo una experiencia en la provincia de Neuquén que nosotros damos de hace 4 años a los cultos religiosos de la provincia, clases sobre las drogas, el impacto de la marihuana, de la cocaína y demás. Son personas de edad mediana, y algunos más grandes. Es un espacio, el espacio de la universidad. Entonces está claro de que no tenemos el poder suficiente. La pregunta que tú haces es la siguiente. ¿Podemos leer en la plataforma de los partidos políticos que van a la elección cercana alguna idea que tenga que ver con esto? Casi no existe. Y si existe, es por la negativa.
Pues solo una iniciativa publicitaria, claro, como nosotros conocemos, claro, iniciativas publicitarias, pero no programas concretos, ¿no es cierto? Está el tema del poder. El poder es fundamental. Vos hablaste hoy bastante del poder. Y el poder está en otro lado. Nosotros tenemos un poder que estamos utilizando, que es la radio. Gracias al señor Cristo tenemos esta posibilidad. Tenemos el poder de la cátedra, pero es un poder limitado frente al otro. Yo me siento mal también porque tengo una pasión preventiva y me he estrechado en la asistencia y en la asistencia a patologías crónicas. ¿Por qué? Porque llegan personas que tienen 35, 36 años que consumieron 20 años con drogas. Entonces, es un lamento lo mío. Me he estrechado en lo crónico. Hoy hablaba con un chico que yo me drogué toda la vida, ya día, tiene 35. Digo, ¿qué te motiva? No quiero ser un padre abandónico. Tengo un hijo de 5 años. Mi papá me abandonó también a mí. Y no quiero ser un padre abandónico. Bueno, vamos a trabajar eso. Ese es un placer. Ahí se emocionó. En el grupo de terapeutas que estábamos, lo miraban como diciendo, este muchacho está mal. Y yo digo, no, se emocionó, tiene un hijo en la cabeza, no quiere repetir su propia historia, ¿entendés? Pero tiene 25 años de consumo, de boliches, de tugurios, de villas. Bueno, sabe todo lo que pasa ahí adentro.
Más allá de la fe religiosa que cada uno profese, la tenga o no la tenga, yo estaba recordando, ¿no? Hace más de 2000 años a Jesucristo lo crucificaron, lo mataron. Algunos creemos que resucitó a los 3 días, otros piensan que no resucitó. Pero lo que sí es una verdad objetiva es que nació el cristianismo. Es decir, fue desde el punto de vista no religioso ni místico, o ponerle místico sí, desde el punto de vista histórico, un hecho concreto, lo que se pensaba que iba a terminar, fue el comienzo. ¿Cómo lo llevamos esto a este plano en donde durante 25 años yo consumo, tengo un hijo, me considero padre abandónico, no tengo la voluntad porque no la tengo? Entonces, ¿qué hacemos con la recuperación? ¿Le damos un discurso, hacemos un programa de radio, una campaña política?
El vínculo es el 70% del pronóstico de un paciente. Yo llego todos los días acá entre 6:30 y 7:45. Y entre 6:30 y 7:45 hay 2 pacientes que me están esperando cuando cruzo el patio para ir a mi consultorio. Uno tiene 17 años, vida de calle, abandonado, no conocía a los padres, lo mandaban a robar. Hoy está acá, gracias a un juez de familia muy correcto que lo mandó para acá y que el chico ahora está estudiando el secundario con otro compañero que lo ayuda a estudiar el secundario. Y el otro tiene 37 años y se le murió el padre adicto de 74. Y cuando se sentó el otro día en mi consultorio, le digo, tu papá murió, vi ese cuerpo blanco, frío, en el cajón, murió solo. ¿Qué edad tenía? 74. ¿Vos qué edad tenés? 37. ¿Qué le vas a dar a tu vida en tus próximos 37 años? Tu papá te abandonó, vos tenés un hijo, ¿qué vas a hacer? Se puso a llorar y me abrazó. Entonces vos tenés que llegar ahí. Y él me espera todos los días 7:45, cuando yo cruzo el patio.
Sí, doctor. Hay una razón fundamental de lo que dice Juan y yo coincido absolutamente. ¿Cómo se constituye la subjetividad de las personas? A través de los vínculos. Y Entonces, por eso algunos repiten el modelo familiar del padre abandónico o del hijo abandónico respecto a su padre. Y creo que en ese sentido coincido totalmente que el vínculo terapéutico, y a veces no solo terapéutico, puede ser un vínculo académico de alguna manera, es parte, digamos así, de la posibilidad de modificar la realidad. Yo en ese sentido le atribuyo también al concepto de vínculo, que es un concepto muy importante, en donde, inclusive en el medicamento, hay experiencias que demuestran de que una parte de la medicación actúa positivamente sobre la base del tipo de vínculo que tiene el terapeuta con el medicado. Y creo que en ese sentido coincido absolutamente. Ahora, ¿cómo creamos condiciones? Y esto te preocupa a vos como periodista y amigo. ¿Cómo creamos condiciones para establecer aquellos vínculos positivos necesarios para la política preventiva?
¿A qué lobo tenemos que alimentar? ¿Al lobo bueno o al lobo malo? Yo le pregunto a ustedes, que son eminencias y saben mucho, ¿qué es el miedo? ¿El miedo es negativo o es positivo? Depende. El miedo puede ser un elemento preventivo muy importante o puede ser una patología. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para demostrarle o mostrarle a los chicos jóvenes, a las chicas jóvenes, que hay que tenerle miedo a la marihuana, a la cocaína, al alcohol, al cigarrillo, por las consecuencias que nos pueden traer? Me parece que es un desafío a la creatividad. Por ahí no, por ahí estoy hablando pavadas, pero digo, si el miedo puede ser malo o el miedo puede ser bueno, ¿cómo utilizarlo como una especie de prevención, de llamada de atención? Pero me lo contestan después de la pausa. Vamos con un poco de música, Ricardo. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar. Estamos en el nuevo horario, los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Doctor Yaría, doctor Stein, yo planteé el tema del miedo. No sé si es una pavada lo que dije o puede tener algún elemento positivo que me ayude en esta carencia de ideas que hay, en este exceso de teoría, en donde yo no puedo demostrar que si vos seguís avanzando por esta carretera, finalmente te vas a caer al abismo. ¿Es necesario que se caigan al abismo para comprobar que lo que ustedes decían era cierto?
Hegel decía, por el miedo se llega a la sabiduría. San Agustín decía, por el miedo se llega a Dios. Pero la droga no te quita el miedo. La gente se cree omnipotente, ¿entendés? Vos por el desamparo llegás a la humildad de tu ser y te conoces mejor. Una persona que consume cocaína se cree Dios. Por eso Pablo Escobar decía, conmigo no van a poder, porque yo vendo algo que es un tónico de la omnipotencia que no tiene ejércitos contra mí. Es un tónico de la omnipotencia. Después viene la caída, después viene la resaca, después viene el golpe, después viene el deterioro, pero el resultado es toda una formación. Vos tenés que formar al chico desde chico, y lo que está fallando son la formación inicial. Si vos crees que solamente cambiando el lenguaje cambia la cultura, es una cosa. Si vos educás para la salud desde chiquito, es otra cosa. Yo, por ejemplo, a mis nietos les hablo perfectamente de todo. Y mi nieta me dijo, abuelo, vos no sabés lo que me pasó el otro día. Me invitaron en la facultad a un boliche y me acordé de vos y salí corriendo lo que vi. Mira, mañana tengo que dar una conferencia sobre boliches y violencia. No voy a hablar de boliche. Voy a hablar que la Argentina es un gran boliche.
Y sobre el miedo, yo diría, no le llamaría miedo, sino información. Creo que así como, digamos, yo digo, en el caso de los desastres, el ansiolítico más importante es la prevención y la información. Para el caso de los miedos es lo mismo. Pero otro día leía una cosa interesante. Mientras el miedo ocupe el cerebro, va a haber dificultad para los sueños.
Repítalo.
Mientras el miedo o los miedos ocupen el cerebro, va a haber dificultad para los sueños. Esto quiere decir, cuando se mira el aspecto negativo del miedo, uno también puede decir, bueno, hay miedos pertinentes, uno debe decir. El miedo frente a una situación de riesgo, más bien que digamos, tengámoslo. Pero me refiero que desde el punto de vista de la política educativa en este caso, yo no diría cómo dar miedo a la gente, sino dar la información, que por supuesto puede estar acompañada emocionalmente de algo del temor, ¿no? Porque efectivamente la campaña pro el consumo trata de decirle que esto no produce daño y genera, digamos así, evitar el daño que produce. Hagamos la campaña al revés. Demos información en los ámbitos donde estemos, pero que al mismo tiempo, si a alguno le da más miedo o menos miedo, sería una consecuencia, digamos, de la información, ¿no? Me parece que en ese sentido uno consideraría el miedo. Y por lo tanto, como también Hegel diría, es y no es, ¿no? Ya que estamos en filosofía acá con el maestro de la filosofía, Juan, que nos enseña que hay miedos y miedos, puede ser y puede no ser al mismo tiempo una situación de miedo, positiva o negativa. El tema es que es lo principal en cada situación. Si una persona vive con miedo permanentemente, creo que en ese sentido la falencia negativa domina sobre la otra. Pero muchas veces, y esto yo quiero dar un aspecto positivo, hubo movimientos sociales que eran pequeños y crecieron enormemente y se desarrollaron. Y a su vez hubo movimientos sociales muy grandes que por su política errónea se destruyeron. Bueno, veamos dónde nos colocamos. Quizás nos colocamos todavía, y yo digo, nadamos contra la corriente, con la posibilidad de pensar positivamente hacia adelante con esta pequeña acción que es muy probable que en algún momento pueda transformarse en otra situación, que por supuesto está muy ligada a las condiciones económicos, sociales, estructurales de cada país, ¿no?
Nadar contra corriente es muy difícil. Puede ser un triunfo brillante, una epopeya, se requiere espíritu épico. Entonces, nadar contracorriente, y me parece muy interesante esto, ha sido motivo de la historia del mundo y del resurgimiento o de la caída de muchos regímenes. Ahora, estamos frente a un tema político, estamos frente a un tema sociológico, filosófico, espiritual, porque ¿cómo es esto que la droga avanza y no podemos detenerla, ni aún influyendo o inyectándole miedo a la gente? Es decir, ¿qué es lo que hay en el organismo, en la cabeza, en el corazón de una persona que más allá de toda esta charla que estamos teniendo aquí, Dice, yo sé, yo voy a seguir fumando marihuana, cigarrillos, alcohol, cocaína, y a mí que me la cuenten. El programa es muy lindo, dicen cosas interesantes, los médicos saben mucho, pero yo sigo por el camino sin ver que en el otro extremo está el abismo. ¿Cómo le mostrás el abismo, Yaría?
Hay mucha gente que nunca lo va a ver. Hay patologías narcisistas que nunca lo van a ver. Hay patologías melancólicas que buscan el abismo. Hay patologías transgresoras y psicopáticas que desafían el abismo, ¿entendés? No es tan fácil, no es tan fácil. Hay narcisistas que no ven el abismo. Hay melancólicos que buscan el abismo. Y hay transgresores que dicen, me nefrega esto que dicen del abismo. Pero el asunto es hablar desde chicos. No se habla desde chicos.
No se habla
desde chicos. Y el hombre de hoy es una mercancía. El hombre no es un ser sagrado. Ya se está hablando de que se muera antes que nazca. Ya en algunos países están hablando de la eutanasia de los enfermos mentales, como en Canadá. Ya en algunos países están hablando de la eutanasia de gente grande. El hombre dejó de ser sagrado. El hombre es una mercancía. Cuando ya no sirve, ya está.
Yo sigo conmovido por algunas imágenes que nosotros aquí no las vemos, pero no llegamos a la comprensión total del problema, que es lo de los migrantes. El otro día 60 migrantes se ahogaron en una barcaza, y cuando vieron que la barcaza se estaba hundiendo, obligaron a 30 a tirarse para que hubiera menos peso. Es decir, lo que pasa desde el África o el Asia hacia Europa, lo que pasa desde México hacia los Estados Unidos, lo que pasa desde Venezuela hacia Colombia. Es un problema que nosotros no tenemos. A nosotros nos caen las rusas embarazadas, algún que otro hermano latinoamericano hacerse alguna operación en algún hospital público porque acá es gratis. Muchos venezolanos en la Argentina en distintas funciones, no solamente repartiendo pizza, sino en los comercios, en algunas profesiones interesantes. Es decir, hay un movimiento en el mundo que más allá de los terremotos, socialmente hay desplazamientos que me llaman la atención. Es decir, la gente está... Yo siempre me llamó la atención que los cubanos se fueran en balsas, los famosos balseros, arriesgándose a ahogarse o a que no se comiera un tiburón para irse de Cuba a Estados Unidos. Digo, ¿estos son locos o realmente la están pasando mal en Cuba? Porque los que tenían plata se iban en avión, pero los que salían del malecón rumbo a Miami o alguna isla, iban en balsas que eran gomones. Digo, ¿por qué está pasando esto? No solamente con los cubanos, no solamente con los mexicanos, no solamente con los africanos. Argentina todavía no tiene ese problema. Pero eso también, digo, ¿a dónde va esta gente? Hacemos una pausa y nos vamos al tramo final del programa. Tramo final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Nuevo horario, jueves a las 22, repetición domingos a las 19. Estamos con el doctor Juan Alberto Yarí, el doctor Enrique Stein. Y yo me fui a las migraciones porque me impactó eso. Pero digo, la gente en la calle. Yo veo cada vez más gente durmiendo en la calle. Digo, esto no es un cuadro que uno incorpora a su realidad y ya la primera vez te llama la atención, la segunda un poquito menos, la tercera, nada. Esa gente que vive en la calle, jóvenes, viejos, hombres, chicos, chicas, jóvenes, digo, esto es caldo de cultivo para el narcotráfico.
Sí, sí. Yo atiendo a muchos que vivieron en la calle y les pregunto, ¿cómo era eso? Ah, es muy simple, dicen. Nosotros robamos. Y además, ve que ahí hay un carro de basura, donde va la basura, sacamos cosas y muchas se venden y las transamos y además dormimos en la calle y nos juntamos en banda. Y sabe una cosa, el ruido de las armas me daba una adrenalina notable. El hombre se ha barbarizado, es la barbarie. Yo estaba el otro día comiendo en Charcas y Coronel Díaz y una señora estaba discutiendo con 5 personas que estaban en la puerta de su casa, de departamento. Le digo, señora, no se pelee, le va a pasar algo, dice. Pero es que no puedo más, no puedo más. Bueno, eso está pasando. O sea, hay una degradación no solo por la droga, sino por la pobreza intelectual, por la pobreza material y por todas las industrias que hay que desconocemos del reciclado, de distintas cosas y de mano de obra que esta gente es para otras actividades ilegales.
Sí, yo pensaría en esa complejidad de causas de... Evidentemente la pobreza es una de ellas, muy importante, porque en última instancia los seres humanos somos sujetos de necesidades, no lo dije yo eso. Otros creen que son solo objetos de impulso, bueno, es una discusión. Pero ¿cómo están resolviéndose esas necesidades? Porque hay necesidades necesarias, que tienen que ver con la alimentación, el afecto, y necesidades no necesarias, diríamos. La inducción al consumo es sobre la base de tratar de cubrir una necesidad no necesaria sobre la base de la propaganda, la enorme. Ese es un tema. Pero agreguemos esto de las migraciones que tú has traído, el otro gran tema es el desarrollo de cierta industria tecnológica y de la inteligencia artificial está generando un ejército importantísimo de desocupados. ¿Quién va a ocupar la mente de esos desocupados? ¿Esos desocupados se van a transformar en agentes sociales de algo de protesta? ¿Se van a transformar en, como está en parte siendo, agentes pasivos del consumo de drogas? Y en ese sentido es un mercado fenomenal que está siendo aprovechado justamente por los grandes vendedores para suplir una cosa que debería resolverse socialmente.
Y además da trabajo, claro. Porque muchos de estos chicos, el otro día me decía un chico, los padres dicen, pero tienen plantaciones en mi casa, sí, ¿qué hay? Pero la vendés, ¿qué hay? ¿Te molesta? La vendo y gano plata y con eso compro otra droga. Y ¿sabés una cosa? Tengo una certificación oficial que la puedo tener.
Claro, yo en esto doy como ejemplo que cuando muchas veces se habla que cierto cannabis medicinal es bueno, alguno habrá que ver controlado médicamente. Pero vamos a suponer que en un hogar hay 4 jóvenes. Uno tiene una epilepsia refractaria que evidentemente no funciona con medicamentos. Aparece la solución de la plantita en la casa. Puede ser que en las mejores condiciones, si lo hacen bien, aquel que necesita para su epilepsia refractaria le funcione. Pero ¿y los otros 3 jóvenes qué van a hacer? Van a consumir esa marihuana que está en la casa y la van a vender. Y la van a vender. Cosa que le pasaba a este caso que yo mencioné de este muchacho que salió de la internación, que tuvo una recaída ahora, yo creo que va a ir bien, ¿no? Entonces, efectivamente hay una, digamos, situación, volviendo al tema de las migraciones, porque las migraciones tienen que ver justamente con una situación de inestabilidad, de pobreza, algunas cuestiones culturales también, ¿no? Y una inminencia, digamos, de conflicto a nivel mundial muy grande que implica también guerras y movimientos, ¿no? Estamos en una, me parece, ¿no? En un ámbito incertidumbre respecto de algo. Hoy hablamos de la guerra mundial como si habláramos de, digamos, de una cosa común, pero estamos en un abismo, o sea que estamos hablando del abismo muy muy complicado, ¿no? Por eso insisto, en el tema de las migraciones, ver esta cosa nueva de las nuevas migraciones producto del desarrollo tecnológico, pero que no es negativo en sí, sino que está generando una masa enorme que va a paliar su angustia a través del consumo, favorecido justamente por estas grandes grupos económicos.
Nos vamos. Hace muchos años apareció el libro que fue muy leído en su momento y muy comentado, El fin del trabajo. Evidentemente, el fin del trabajo hoy es una realidad. la pandemia ha contribuido, la tecnología, esta revolución informática. Yo creo que los planes sociales no pueden terminar. El tema es desde qué estado y con qué interés. ¿Por qué? Porque no creo que haya trabajo para todo el mundo. Porque la tecnología logra producir más con menos gente. Ahora, ¿qué hacemos con esa gente que queda fuera del mercado? Y yo no creo que el Dios sea el mercado, de ninguna manera. Lo que pasa es que esos estados corruptos tomados por el narcotráfico tampoco son la solución. Pero la ayuda debería venir del Estado, haciendo una planificación seria y honesta, sin utilización política, en donde se asista a la gente que no tiene trabajo, que no puede trabajar, o peor, que no está capacitada para estar hoy a la altura de lo que requiere la tecnología. Señores, ha sido un placer, como siempre, compartir este momento con ustedes. Doctor Yarié, doctor Stein, hasta dentro de una semana, si Dios lo permite. Ricardo Piñero, es todo tuyo. Gracias por tu amabilidad y, bueno, y transformarás esto en un programa digno. Abrazo grande.